Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en directo desde los estudios de Radio Martí en el sur de la Florida, acompañados de Víctor González en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio y con dos invitados con los que conversaré sobre el tema Cuba, esta rebelión civil que estamos presenciando, que estamos contándoles minuto a minuto, que se inició en la isla, en distintas provincias, en San Antonio de los Baños al principio, y luego fuimos teniendo reportes con el paso de las horas de otras comunidades, de otras zonas en gran parte de la isla, mostrando un hartazgo de lo que son los 62 años de esta revolución, que ha empobrecido a una población, que ha exportado su revolución hacia otros países como Venezuela y Nicaragua, que ha arruinado a países como Venezuela. Así que quiero presentar hoy a Michael Lima Cuadra, activista de derechos humanos cubano, es historiador, representante en Canadá para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y a Sammy Epel, experto en terrorismo venezolano. Les decía que quiero dedicar este espacio a esos valientes cubanos que dentro de la isla están sorteando la bota pesada del castrismo, a esos que aquí en el exilio me ha tocado en la cobertura continua en Versalles, en restaurantes como La Carreta, en el Memorial de los Cubanos, en cada rincón. Yo digo que este es el patio de los cubanos que han tenido que salir al exilio. Definitivamente, su protesta pidiendo libertad, su protesta exigiendo el fin de ese régimen es contagioso. Y solo le pido a Dios que acompañe a ese pueblo, que acompañe a nuestros pueblos. Michael Lima, quiero comenzar contigo como historiador. Esto que se está viendo, esta rebelión civil, ¿es inédita realmente? ¿Y por qué es inédita?
Hola, Alejandro. Muchas gracias por tenerme en tu espacio. Un saludo al valiente pueblo cubano y al panelista que va a tocar temas de terrorismo. Yo pienso que es inédita porque es una rebelión nacional, una rebelión que, como bien decías ahora en la presentación, se inició en San Antonio de los Baños, se extendió a toda Cuba, a diferencia de la rebelión del Maleconazo del 5 de agosto del 94, que fue en un área de Centro Habana, específicamente. Esta es una rebelión que usa las redes sociales como un mecanismo de movilización, cosa que no existía antes en la década de los 90. Tiene un propósito claro, uno lo ve por los cantos de las manifestaciones, abajo Díaz-Canel, queremos libertad, abajo la dictadura. Hay un propósito, hay una plataforma más marcada que en la rebelión anterior, y pienso que lo más importante es que la cultura de la rebelión renace en Cuba, que es el principio del fin de este sistema con ese renacer.
Y es un punto de vista importante. Bueno, ya de allí en adelante, ya sabiendo que es histórica, realmente entendiendo que es histórica, Sammy Epel, que es experto en terrorismo, yo le dije lo que pretendía hacer, porque el tema Cuba, tenemos la mirada puesta sobre el pueblo, además rezando profundamente, pidiéndole al mundo entero que no descuide al pueblo cubano que está padeciendo en estas horas oscuras, sin internet, sin electricidad, sin poderle contar, sino a cuentagotas al mundo lo que está haciendo la dictadura adentro. Hay un elemento ayer en la cobertura que estábamos haciendo en el Versalles, en la noche, casi las 11:30 de la noche, un cubano se me acercó y me reclamó porque los venezolanos están maltratando a los cubanos dentro de la isla. Yo le dije, señor, recuerde que no estamos hablando del pueblo cubano ni del venezolano, estamos hablando del régimen y sus piezas que utilizan para reprimirnos. Así como nosotros contamos de los 40.000 efectivos cubanos que están dentro de Venezuela, no podemos generalizar. Pero es cierto, Sammy, con tu conocimiento, conocimiento y tu experiencia en terrorismo que se han llevado a piezas entrenadas en Venezuela, a venezolanos entrenados por el castrismo en el territorio venezolano para reprimir al pueblo cubano?
Mira, sí, igual que han ido a otros países también. O sea, Venezuela se convirtió luego, digamos, de la invasión castrista en un centro de entrenamiento, no solamente para los movimientos terroristas internacionales tipo Hezbollah, tipo Hamas, etcétera, sino el gobierno castrista lo montó en Venezuela. Se entrenó la gente, se entrenaron los esbirros, no solamente la gente que maltrata a la gente en las cárceles, en las calles, etcétera, sino para exportarlos también. Los hemos visto últimamente, y yo los he estado siguiendo, los hemos visto en Perú, los hemos visto en Chile. Entonces, esto no es que lo que están diciendo es una barbaridad. A mí no me consta cuántos de esos puedan estar en Cuba, pero no pongo en duda de que ciertamente, igual que han estado en otros países, también puedan estar en Cuba.
Ahora, te pregunto, Sammy, así como la lectura que nos está haciendo Michael Lima Cuadra, quiero tu apreciación de lo que está pasando en Cuba, lo que comenzó el domingo pasado en esta rebelión civil del pueblo cubano. ¿Cómo lo estás mirando tú?
Mira, cualquiera que haya sufrido lo que hemos sufrido los venezolanos y lo que han sufrido los cubanos, cualquiera que ha sufrido persecución, que ha sufrido este tipo de regímenes totalitarios, siempre tiene que ver con mucho agrado y mucho optimismo cuando ocurren este tipo de cosas. Es muy sorprendente. Por ejemplo, yo había pensado, y yo era muy pesimista anteriormente, ¿por qué? Porque habían pasado muchos años desde que había ocurrido algún tipo de levantamiento civil, y yo pensaba como analista, bueno, esto simplemente la gente ya se acostumbró, ya no puede, no tiene ganas de salir a la calle, ya se acostumbró a vivir de la manera como se vive, básicamente como esclavos, y ahora me doy cuenta que yo estaba equivocado. O sea, que todavía, que es impresionante cómo el ser humano mantiene, a pesar de que pasan generaciones, cómo el ser humano es capaz de mantener esa ansia de libertad, aún sin tenerla. Porque uno diría, bueno, el que nació bajo una revolución, ¿cómo va a querer otra cosa si no conoce otra cosa? Bueno, sin embargo, ahí tenemos la prueba.
Así es. Michael Lima Cuadra, tú eres además activista de los derechos humanos, vives en Canadá, trabajas para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Fíjate que lo que está diciendo Sammy Epel es interesante. ¿Cómo imaginarnos que una gente que ha nacido en esa revolución pues aspira a la libertad? Y me llama la atención que en todas las protestas que he cubierto en estos 4 días, la palabra libertad se repite una y otra vez, una y otra vez. Y la repiten jóvenes, jóvenes nacidos aquí en Estados Unidos, jóvenes recién llegados de la isla. Es decir, el exilio histórico cubano respetable no es, se hace presente, pero es mayoritariamente un movimiento, no me atrevería a decir juvenil porque no quiero etiquetarlo de esa manera, pero es la juventud que está clamando por libertad. ¿Te llama la atención a ti eso?
Bueno, sí, como apuntaba Sammy, interesante cómo después de 62 años de la dictadura más prolongada de la historia de América Latina, resurge esta cultura de la protesta con la mayor rebelión de la historia del régimen cubano, mayor que la del 94, mayor que cualquier otra rebelión pacífica por la democracia. Yo pienso que el movimiento San Isidro de artistas, intelectuales, periodistas independientes, los opositores como la Unión Patriótica de Cuba durante décadas han contribuido al despertar de esa rebelión. Cuando la dictadura se jactaba de decir, esos son grupúsculos, no, pues no son grupúsculos, son un grupo de gente que inspira a muchas a muchas otras a reclamar sus derechos. Entonces pienso que ha habido un despertar ya gradual en los últimos años de esa cultura de la protesta, que no se había canalizado en una gran rebelión porque el régimen tenía a los opositores conocidos en una lista, les hacía cercos policiales y no dejaban nunca salir. Pero en este caso no la convocaron los opositores, fue un movimiento espontáneo, las redes sociales tuvieron muchísimo que ver, los influencers, algunos influencers de Estados Unidos, personas que le están hablando al cubano, ese acceso a la información de la gente que no existía hace décadas, ha tenido que ver. Teléfono celular se ha convertido en el arma más dañina al régimen porque la gente está captando la arbitrariedad, se la está pasando por las redes clandestinas en Cuba, las fotos de la represión policial y todo eso. Así que pienso que eso ha influido mucho, ese despertar en el movimiento San Isidro, en los jóvenes, en ese trabajo de opositores como un pacto.
Sammy, fíjate que hay ese elemento de la tecnología, que el cubano que pasó muchos años con el impedimento de poderse comunicar, pero con el exilio, con esa diáspora que ha tenido, se fue huyendo por tantos años, por más de 60 años, y que ha enviado un teléfono, les recarga los teléfonos a sus familiares, a sus amigos vecinos en la isla. ¿Eso es un elemento importante para este vuelco que estamos viviendo con mucha emoción, debo reconocerlo, mirando a un pueblo reclamando su libertad?
Ya, absolutamente. La revolución tecnológica, a pesar de que le ha dado a los regímenes totalitarios armas adicionales para el control social, al mismo tiempo le ha dado, digamos, al pueblo la oportunidad de comunicarse, cosas que antes no tenían, y mucho menos en Cuba, donde la gente ni siquiera podía trasladarse. Recuerda que el régimen castrista tiene un programa de residencia ya, donde la gente no puede simplemente trasladarse de un lugar a otro porque quiere ir a visitar a alguien, no, tiene que pedir permiso. Entonces, claro, eso hasta aislaba, casi tribalizaba las diferentes zonas. Sin embargo, ahora, con la tecnología, pero claro, el régimen ya cortó la tecnología. Por lo que tengo entendido, la gente se está comunicando con mucha dificultad hoy en día, creo que ayer también, porque el régimen simplemente cortó las comunicaciones, igual que lo hacían en Venezuela cuando había una gran manifestación o una gran protesta, de pronto las redes sociales se caían y no funcionaba. Entonces, sí, esto es una oportunidad. Ojalá que esto, ya que, como dice el colega hablando desde Canadá, ya se prendió el fuego en la pradera, vamos a ver si este incendio continúa, y a pesar de que el régimen ya ha anunciado pues medidas muy estrictas, y la represión ya viene, y como de costumbre, pues culpando a otro, en este caso culpando a los Estados Unidos con el tema del bloqueo, etcétera.
Bloqueo no, embargo, ellos lo califican como bloqueo, pero
bueno, no, yo sé que no, sí, es un bloqueo. O
sea, no, para que no se malinterprete, ¿no? Que piense que todo...
es un embargo, sí. un embargo con toda la razón. Sin embargo, no hay bloqueo en Cuba, porque Cuba negocia y comercia, claro, con quien le da la gana.
Así es. Entonces, como Venezuela, se lo decía yo a un venezolano que me decía, no, probablemente las sanciones, porque las quieren levantar. Y yo digo, no, es que las sanciones que ha impuesto la administración Trump y las pocas que se han emitido en esta administración, pero que se mantienen, porque además estamos hablando de una narcotiranía, no son responsables de la falta de medicinas, de vacunas, de gasoil, de gasolina, etcétera. Porque ahí está lo que ha ocurrido con la banda del Coqui, que tienen zozobra estos grupos de amparados todos por el chavismo matándose, y el oficialismo ofrece $500,000 para pagarlo. Es decir, manejan divisas, manejan su dinero, y ahí no hay ningún impedimento. Es una decisión propia de ese régimen de no darle nada a su pueblo. Ahora, Michael, me interesaría escuchar a la 1:43 de la tarde tu análisis comparativo de lo que fueron las protestas masivas en Venezuela en años como 2014, año en el que se entrega Leopoldo López a la justicia, hay estudiantes y personas muertas, 2017 ocurre lo mismo. En los últimos años hemos visto salir al pueblo venezolano, jóvenes, estudiantes, madres, padres. ¿Cuál es la diferencia, o ves alguna similitud y diferencia en ambas manifestaciones de calle, tanto el pueblo venezolano como el cubano?
Bueno, yo pienso que la protesta masiva en Cuba sería el principio del fin, porque es la primera en Venezuela. Bueno, en Venezuela han habido decenas de miles, de acuerdo al Observatorio del Conflicto, pero Cuba tiene un caso particular, que esta es la gran protesta, la primera gran protesta mayoritariamente popular que se da en la historia del régimen. Pienso que la clave es el apoyo internacional, la condena al castrismo. Creo que el 11 de julio se le cayeron varios mitos al castrismo. Primero, que la gente lo apoya, al menos ellos lo vendían en muchos países, aunque no fuera verdad. Ahora se ve en las calles y ese mito cae. Entonces, al caer ese mito, las relaciones con el régimen van a reestructurarse de todos los países, porque, bueno, pues los países democráticos se cuidan también de apoyar a un régimen que reprime a su pueblo. Díaz-Canel públicamente llamó a los que siguen al gobierno a reprimir. Yo pienso que depende de la comunidad internacional. Es cierto que Venezuela tuvo esas protestas y aún sigue ese cartel, esa narcodictadura en el poder. Desafortunadamente vivimos en una era donde el 52% de la población global vive bajo dictadura. Las dictaduras tienen forma de encajar también, pero de igual modo yo pienso que el fin de toda dictadura, especialmente el castrismo, empieza por esa rebelión popular, que es la que va a poner en crisis al régimen y va a hacer que la comunidad internacional deje de reconocerlo. Así que yo llamo a que sigan las presiones, que no se le dé nada unilateral a ese régimen hasta que no suelte libera a los presos políticos, convoque elecciones libres.
Te repito la misma pregunta a ti, Sammy Epel, y te incluyo. ¿Qué papel debe jugar la comunidad internacional a 4 días de comenzado esta rebelión civil histórica y en la que ya conocemos, por lo menos reconocido por el oficialismo en Cuba, de un solo muerto, pero hemos visto videos que realmente nos hacen dudar que esa sea la cifra real de lo que pasa dentro de Cuba? ¿Cuál es el papel que tiene que tomar o asumir la comunidad internacional?
Mira, desgraciadamente, y como lo dice mi colega anteriormente, la mitad del planeta está bajo regímenes totalitarios dictatoriales. Y entonces ellos tienen ellos se ayudan entre ellos, ellos tienen solidaridad uno con otros, etcétera, etcétera. El mundo libre, vamos a hablar del mundo libre, está cada día más limitado, porque en los organismos multilaterales, por ejemplo, como las Naciones Unidas, por ejemplo, simplemente los derechos humanos ya no cuentan. Entonces es un sin razón. Uno dice, bueno, ¿cómo vas a entender que una Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas esté compuesta por países violadores de derechos humanos de manera masiva, incluyendo a Cuba y a Venezuela en ciertas oportunidades? Entonces, es difícil de entender eso. A mí lo que me preocupa mucho ahorita, estando ya en Estados Unidos, es la posición del gobierno del presidente Biden. Y me preocupa por el ala comunista. No la quiero llamar de otra manera porque yo la considero que el ala comunista del Partido Demócrata, manejada por Bernie Sanders, que primero no quiso declarar y después declaró, pero como es costumbre, apoyando por un lado al régimen cubano y por otro lado diciéndole al régimen cubano, que trate de que no ocurra mucha violencia. O sea, le hace un llamado a la no violencia, pero al mismo tiempo dice, que lo que está ocurriendo es consecuencia del bloqueo.
Ajá, Sammy, en esa posición que tú tienes, que condenas a una parte del Partido Demócrata, ¿tú crees que realmente ese sea el, no sé cómo hacerte la pregunta, que ese sea el balance, que los gobiernos, la comunidad internacional, organizaciones internacionales, jueguen solo a, y la palabra jueguen tampoco explica mejor lo que quiero preguntar, se pongan en el papel de analizar lo que está pasando dentro de Cuba actualmente, con esa mano tibia, mano izquierda, mano derecha, es decir, hay que apoyar al pueblo, pero la dictadura, que es la culpable y la responsable, con mano de seda. ¿Es eso más o menos quizás lo que ocurrió también en Venezuela?
Ciertamente. No hay manera de que estas cosas ocurran en un vacío. Y a pesar de que lo nuevo que utiliza, digamos, la comunidad internacional es una cosa que ellos llaman sanciones. Entonces, ¿qué van? Ellos van, entonces vamos a sancionar a personas, no vamos a sancionar a países, no vamos a sancionar a organizaciones, vamos a sancionar es a personas. Entonces empiezan a personalizar el tema. Ya lo hemos visto que en otras partes no ha pasado nada. ¿Okay? Ellos sancionan y sin embargo los sancionados...
Y seguimos en la... Esa es mi preocupación también, Sammy. Y ahora, sí, precisamente le voy a preguntar a Michael Lima Cuadra, activista de derechos humanos. ¿Vamos a seguir en este stand-by para que se produzca un cambio real? Pronunciamientos en las redes sociales, comunicados de las organizaciones internacionales. Por cierto, están confirmando la noticia de Jesús Manuel Burón Tavit, el viceministro del Interior de Cuba, aparentemente renunció a su cargo como el jefe del Consejo de Seguridad de la isla. Bueno, me imagino que ahora viene toda una estrategia del régimen para tratar de acomodar lo que no se puede acomodar con esta rebelión civil, ¿no, Michael?
Bueno, sí, incluso yo diría que en el caso de Cuba, bueno, en el caso de Venezuela, pues, en el caso de Venezuela los pronunciamientos han sido globales a través del tiempo, aunque la acción que siga esa narcodictadura en el poder han sido masivos. Pero en Cuba empezamos como por el primer paso casi, o sea, casi nadie se pronunciaba, el activismo de los cubanos en el mundo ha hecho que los gobiernos democráticos tomen interés. Por ejemplo, acá en Canadá, el Partido Conservador, Erin O'Toole, que es el líder del Partido Conservador, emitió un comunicado de solidaridad a las protestas, al pueblo cubano, a la democracia en Cuba y de condena a la dictadura, lo llamó por su nombre. También el MP Tom Camish de Calgary Shepherd, que apoyó la petición que le envié al Parlamento, que apoyaron muchísimos cubanos en Canadá, pidiendo reconocimiento a la sociedad civil cubana y condena a la represión. Pierre Poilievre, otro miembro del Parlamento y miembro conservador, ha habido en este país, por primera vez se habla del tema de Cuba. Canadá, que es un país donde de Cuba se habla muy poco, de la lucha por la democracia se habla muy poco, y empieza a haber esos pronunciamientos. Yo diría que el régimen cubano es más sensible a la opinión pública internacional que el régimen de Venezuela, porque el régimen cubano tiene una dinámica diferente en su propaganda, y esto que ha hecho el pueblo cubano sí va a tener un peso significativo en ser el principio del fin de ese régimen.
Bueno, el principio del fin, realmente así lo visualiza Sami Epel, experto en terrorismo, analista venezolano, ¿es el principio del fin del castrismo?
Mira, ojalá sea así. Todos sabemos que hemos tenido.
Yo entiendo, perdona que te interrumpa, entiendo un poco tu pesimismo, porque nosotros, como hemos vivido capítulos parecidos, sí. Pero aquí hay un ingrediente diferente, Sami, y te voy a tratar de contagiar de este movimiento social de rebelión del pueblo cubano. Yo que he compartido con su diáspora, aquí tengo 4 días haciéndolo y estoy contentísimo. Aquí no hay una oposición que los lleve a negociar, aquí los movimientos opositores, con sus más y sus menos, con sus altas y sus bajas, pues siempre tienen una misma mirada. En poner o llegar al fin de este castrismo. Entonces, bueno, por allí hay un punto a favor de esta rebelión social cubana, ¿no?
Sí, claro que sí. La única analogía que podríamos hacer con esto podría ser la de Gandhi en la India, que él venció un imperio, el imperio más poderoso en su momento del mundo, y él lo venció de manera pacífica, ¿ok? El problema aquí es que esto es una dictadura totalitaria tan impresionante, lo que se ha montado durante más de 60 años en Cuba, que es difícil para un analista ser positivo. Yo soy positivo porque quiero que eso pase, pero viéndolo de manera, digamos, fría, falta mucho todavía. O sea, como dice el amigo, el colega, dice, bueno, sí, desde el principio del fin. Bueno, perfecto, es el principio del fin, pero el fin no es mañana ni es pasado. Haría falta en Cuba una especie de Gorbachev, como ocurrió en la Unión Soviética, y yo no lo veo. Mucha gente en algún momento a lo mejor pensó que luego de que Raúl se fuese, pues vendría una especie de Gorbachev. Bueno, a lo mejor todavía vendrá, pero no sabemos. Bueno, hay una renuncia de un ministro, pero esa es una renuncia que a lo mejor es parte de la propaganda de ellos, de decir, bueno, vamos a hacer un arreglo aquí, vamos a hacer unos cambios en el gabinete para mejorar las cosas. Y como dice el amigo desde Canadá, bueno, mejorar su impresión a nivel internacional, que como dice él muy bien, y estoy de acuerdo, al gobierno cubano le importa mucho, mucho más que al venezolano.
Así es. Antes de hacerle la misma pregunta y finalizar este espacio por el día de hoy con Michael Lima Cuadra, también activista de derechos humanos, historiador, representante en Canadá para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, nos está escribiendo que hay una manifestación a favor de nuestro pueblo que lucha y que es reprimido en Cuba. Esto va a ser el sábado 17, es decir, el próximo sábado a las 11 de la mañana estaremos frente de la embajada de la dictadura en Washington, luego vamos para la Casa Blanca. Los de Florida saldrán, dice Luis, de Miami en buses gratuitos el viernes en la tarde, estaremos de regreso el domingo. Los que no pueden ir, pero pueden ayudar con los gastos de los buses, también estarían aportando mucho. Bueno, el que quiera aportarle a Luis Enrique Ferrer para esta movilización, esta protesta, el cubano sigue movilizado en cualquier ciudad de los Estados Unidos y es como un efecto dominó, ¿no? Y la verdad que ayer hubo aquí en el sur de la Florida, se fue un poco de las manos y fue criticado por algunas autoridades, sin embargo hubo una belleza de acuerdo, yo que estuve presente cuando se trancó el Palmetto en ambos sentidos y reconocieron, mira, en el fragor debemos hacer las cosas bien, la gente se retiró, no hubo ningún tipo de incidente, sino, bueno, fue un momento de esos cuando uno está muy emocionado y comete pues esos pequeños errores, pero pequeños errores que no desmeritan esta protesta pacífica también del pueblo cubano en el exilio. Michael Lima, viste que Sammy Pell es un poco pesimista, yo no quería asumirlo, pero también tengo una suerte de pesimismo porque si no hay, en mi parecer, y es mi opinión de Alejandro Marcano Santelli como periodista, como observador, tantos años analizando lo que viene pasando en Venezuela, que mientras no haya una conjugación del esfuerzo de la comunidad internacional en apoyo real al pueblo, a los pueblos que se alzan frente a estas dictaduras, es muy poco probable que se tenga un resultado favorecedor a este último. ¿Tú eres pesimista u optimista?
Optimista siempre. Optimista
100%.
100%, porque un día vi cómo cayeron todas las dictaduras de Europa del Este. Nadie las pronosticó y de un día a otro cayeron.
Eso
razones, contextos diferentes, pero pienso que si los activistas en Cuba, si José Daniel Ferrer, hoy día preso en ese centro de tortura de Versalles junto a su hijo, Luis Manuel Otero Alcántara, también en Villamarista preso, son optimistas, me dicen todos los días que son optimistas y que se puede, pues yo como exiliado que vivo en libertad, que tengo que ser optimista también, porque ese es el motor que hace que alguien se rebele contra un sistema. Ese optimismo, ese creer que es posible, que Cuba puede ser libre. Y como sí, es cierto, la comunidad internacional tiene que apoyar, porque obviamente una dictadura, si nadie apoya, si nadie se pronuncia, si nadie hace acciones, pues claro que se perpetúa en el poder. Ahora la comunidad internacional debe escuchar a ese pueblo que habló claro, alto, habló en toda Cuba, y se debe escuchar a ese pueblo. Y mi saludo a todas esas madres que hoy día están en Cuba buscando a sus familiares que están desaparecidos. Mi solidaridad con todas ellas.
Bien, muchísimas gracias, verdad, ha sido un gran análisis comparativo y yo también me voy a quedar, a pesar de que estoy del lado de Sammy, me salto a la calle del frente y me quedo con tu optimismo, Michael Lima Cuadra. Sí, hay que hacerlo, Sammy.
Mira, estoy de acuerdo, yo me encanta lo que Michael Lima está diciendo, sí. O sea, yo estoy con él, o sea, yo me solidarizo, yo también quiero eso, no por eso tengo que dejar de hacer el análisis en frío que se debe hacer. Esta emoción que nos causa esta rebelión civil es muy fuerte, claro. Estoy de acuerdo.
No, y más nada, se terminó el tiempo, no te estoy cercenando tu derecho a la libertad de expresión, pero el tiempo pues pasó. Así, gracias a ambos, a Michael Lima Cuadra y a Sammy Pell por habernos acompañado en este paso en Venezuela Hoy, dedicado a ese pueblo cubano que sigue valientemente enfrentándose y en rebelión a la dictadura. Hasta pronto.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 5218.